En 1973, un grupo de personas fueron tomadas como rehenes en un asalto de un banco en Estocolmo, Suecia. Durante el tiempo que las personas estuvieron privadas de su libertad y posterior a su liberación, se observaron una serie de reacciones bastante interesantes. Y es que precisamente estas personas habían desarrollado cierta afinidad con los captores e incluso llegar al punto de no querer hablar y no querer denunciarlos. A partir de este fenómeno tan particular, se empezó a hablar del síndrome de Estocolmo, precisamente como esa reacción psicológica que se da frente a una situación de aislamiento donde las personas se identifican con los captores. Para conocer un poco más de este fenómeno y de un síndrome que se va a desprender de este años después, les invito a que me acompañen en este episodio de Vidas Cotidianas. Después de lo ocurrido en 1973 en Suecia, el término síndrome de Estocolmo empezó a ser usado para describir situaciones similares en las que las personas desarrollaban simpatía hacia sus captores. Unos años más adelante, un psiquiatra español va a dar un paso más y acuña el término síndrome de Estocolmo político. Esta terminología la va a utilizar en su libro Teoría de los Sentimientos, basada en la experiencia de las personas que habían vivido bajo la dictadura franquista en España y que habían desarrollado precisamente actitudes de sumisión y lealtad hacia el régimen. Desde entonces, es utilizado el término para describir la actitud de algunas personas que viven bajo regímenes dictatoriales y opresivos, y que desarrollan actitudes de sumisión, identificación y especialmente de lealtad. La expresión se popularizó en el campo de la psicología y la sociología, para describir las respuestas psicológicas de las personas que viven bajo regímenes opresores. Aquí les traigo una pequeña muestra de lo que estamos hablando y las formas de respuesta que puede tener una población bajo la opresión.
No sé, supuestamente estoy haciendo cola por jabón y azúcar, pero es que esto no se puede, así no podemos seguir viviendo, esto no es calidad de vida. Estamos, ¿cómo se llama? Ya obstinados ya.
Bueno, está obstinado usted, yo no estoy obstinado.
Bueno, usted sigue haciendo la cola, sigue haciendo la cola, pues. Sigue haciendo la cola.
No hable por mí, no hable por mí.
Yo sí estoy obstinado.
No hable por mí, no hable por mí.
Haga su cola.
¿A usted le gusta esa cola, señor? ¿Le gusta?
Me gusta, me encanta esto. ¡Viva la revolución! Yo estoy con la revolución.
No, yo no estoy con esa revolución. ¿Cómo se llama? Mucho menos a esta edad, a la tercera edad. Es cuando uno necesita calidad de vida.
No podemos, esto no es calidad de vida para uno, el adulto mayor.
Haz tu cola, pues. Haz tu cola. Haz tu cola, vete para Cuba, vete para Cuba.
Voy a ir para Cuba, soy venezolano.
No, hombre, pero no, esta vaina se... Esto se acaba.
Un ejemplo del síndrome de Estocolmo político es lo que vive buena parte de la ciudadanía de Corea del Norte, población que se encuentra bajo un régimen opresivo y totalitario. Bajo estas circunstancias, muchas personas han desarrollado actitudes que no solamente son de sumisión, sino de lealtad hacia el régimen, y además en defensa de las políticas y las acciones que se ejerce desde Corea del Norte, pese a que el resto del mundo las considera inhumanas y crueles. La ciudadanía en Corea del Norte ha sido sometida a un intenso control estatal y propaganda durante décadas. Como resultado, han desarrollado una lealtad extrema, a pesar de las condiciones de vida y las violaciones de derechos humanos. Las pocas personas que han podido desertar de este régimen a menudo hablan de cómo la manipulación psicológica y la represión ha llevado a buena parte de la ciudadanía a un estado de sumisión incondicional, como una especie de adormecimiento. Esto lo han logrado mediante el uso de la propaganda y otras técnicas de sometimiento como el miedo. Para ello, quisiera presentarles un extracto de una entrevista dada por una mujer desertora del régimen norcoreano.
La vida en Corea del Norte, en la noche no hay luz.
¿No hay luz?
No hay. En Corea del Norte, nosotras las mujeres no tenemos permitido llevar joyas. Esa es la ley, la ley del gobierno. Es ilegal y debemos llevar el pelo corto.
Entonces, en Corea del Norte no hay internet.
Sí, claro, no hay internet. No hay internet, ni redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram.
Tecnología.
Tampoco hay tecnología.
Ni pasaporte.
Ni pasaportes.
No puedes viajar.
No puedes viajar.
Tuvo que escapar.
En cada hogar tiene que tener una imagen de Kim Jong-un o de su madre o de su padre.
¿Todas las casas?
En todas. Revisan las casas cada mes, cada semana. A veces, casi cada semana, se aseguran de que no hay malos CDs o dramas. Y si no tienes...
La imagen.
Es como una licencia.
Una licencia.
Sí. Y si no tienes la imagen, puedes tener un problema. Y luego todos los norcoreanos deben llevar un pin, ¿sí?
De Kim Jong-un.
De Kim Jong-un o Kim Il-sung, su generación.
Oh, Dios mío.
Sí. Y si vas allí, tendrías que llevarlo también.
Es aquí en donde toma relevancia la propaganda política, siendo un factor importante que contribuye a la aparición del síndrome de Estocolmo político en algunas personas. La propaganda es una forma de comunicación que busca influir en las emociones, actitudes y comportamientos de las personas hacia una idea, producto o una persona en particular. En el caso de la propaganda política, su objetivo es influir en la percepción de la población sobre el gobierno, sus políticas y especialmente del líder. Por eso esta propaganda puede utilizarse para crear una imagen idealizada del gobierno o de quien lo lidera, presentándoles como héroes o salvadores que están luchando por el bienestar del pueblo. De esta manera, algunas personas pueden desarrollar lo que mencionaba como una lealtad extrema hacia el gobierno y hacia el líder, justificando o defendiendo sus acciones incluso en casos de violencia extrema. Además, la propaganda puede ser utilizada para demonizar a los oponentes políticos y presentarlos como una amenaza a la seguridad y bienestar. Esta representación extrema de los oponentes puede hacer que algunas personas se identifiquen aún más con el discurso oficialista, al sentirse parte de un grupo que comparte ciertas ideas y llegar a percibir a los oponentes como un enemigo altamente peligroso.
¿Qué es un dictador? Alguien lo sabe. ¿Y es malo ser dictador?
Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados.
Para mí hay una libertad revolucionaria que es la que nosotros ejercemos.
Ningún hombre es ni será indispensable.
Pero aquí no se trata de un caudillismo ni de un culto a la personalidad. Usted no verá en este país un retrato de Fidel Castro por las calles, nada que se parezca a eso.
Nosotros no le prohibimos que salga nadie del país. Al contrario, puertas abiertas.
Y a los que están, que se han exilado, que les aproveche su sociedad de consumo y su ciudadanía norteamericana después de haber abandonado a su patria.
Es importante entender que las personas que experimentan este síndrome no lo hacen por elección propia, sino como una forma de supervivencia en situaciones extremadamente difíciles y que ponen en riesgo su vida. Y es que tampoco se trata de una enfermedad, sino de una respuesta psicológica a una situación de vida o muerte. La psiquiatría reconoce el síndrome de Estocolmo como un fenómeno real, y en el caso del síndrome de Estocolmo político, ha descrito diversas características y factores que pueden contribuir a su aparición. En cuanto a este síndrome, aunque no es una categoría diagnóstica oficial en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, se considera una variante del síndrome de Estocolmo, que se produce en contextos políticos determinados. ¿Cuáles son esos factores que precisamente ha identificado la psiquiatría? El primero, la existencia de un abuso de poder y control en una relación que, por supuesto, es asimétrica, una relación de desequilibrio del poder, donde una persona o un grupo ejerce el control pleno sobre otro. El segundo elemento, la privación de la libertad personal o el aislamiento de una persona o un grupo en particular, especialmente cuando este grupo se esté resistiendo. El tercer elemento, el uso de la violencia, el miedo y la intimidación. Y el cuarto elemento, la manipulación psicológica y la inducción de emociones intensas, donde van a jugar particularmente con dos emociones, la esperanza y el miedo. De esta forma, con el uso de estos elementos que les mencionaba, las personas que los sufren van a identificarse con el opresor y desarrollar una profunda lealtad. Esto a partir del miedo, la ansiedad, la culpa e incluso el autocastigo, generando finalmente una relación y un estado de dependencia emocional. En la mayoría de los casos también se puede identificar cómo el opresor genera un contexto de crisis intencionada para ser él mismo quien ofrezca las soluciones. Esto que ocasiona finalmente que las personas empiecen a perder la capacidad de juicio sobre la realidad y empiecen a dudar precisamente de quién es la persona o la circunstancia que le produce el daño y quién le está brindando las soluciones y el bienestar. Para ejemplificar esto, voy a compartirles una intervención de Evo Morales en la primera Conferencia Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático y la Madre Tierra, con una frase muy polémica, con la cual intenta convencer sobre las perversiones del capitalismo.
El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo, tienen desviaciones en su ser como hombre. Es una enfermedad. En Europa casi todos son calvos. Y esto es por las cosas que comen.
Para ejemplificar los elementos de lo que hemos hablado en este episodio, quiero presentarles dos casos emblemáticos a nivel regional. El primero, el caso de Venezuela, donde muchas personas han desarrollado precisamente este tipo de lealtad inquebrantable hacia el régimen chavista, a pesar de la crisis política y particularmente a pesar de la crisis económica y social que ha llevado a la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Y es que en este caso es un ejemplo particular porque la lealtad ha sido tal que lograron transmitirla de una persona a la otra, sin ningún tipo de cuestionamiento. Y eso es precisamente porque la propaganda que ha utilizado el régimen ha hecho uso de tácticas de manipulación psicológica para crear una imagen de un enemigo común y ha promovido una narrativa que afirma que este régimen y estas personas son la única fuerza que puede proteger al pueblo de estos supuestos enemigos. Es por esta razón que con frecuencia podemos ver imágenes de personas en condiciones dramáticas de desnutrición y pobreza apoyando aún al régimen. Eso también se debe a que el grado de dependencia emocional lleva a la necesidad de aprobación por quien ejerce el poder. Para tener esto un poco más claro, vamos a escuchar un fragmento de Super Bigote, un dibujo animado inspirado en la figura de Nicolás Maduro, quien lucha contra el imperialismo de Estados Unidos y de la oposición.
¡Estúpidos burros! ¡No pueden tumbarlo! ¡Es un simple chofer de autobús!
Pero, milord, todo lo hemos intentado. Trampas, mentiras.
Fraude. Firma Kimball. La OEA. Pero nada, no vemos luz.
¡Ah! ¡Luz!
¡Dispara!
¡Auxilio!
¡Ay! Ahora sí lo vamos a tumbar.
Equipo, lo enfrentaremos juntos.
Es un ataque múltiple.
Sabotearon Guri.
Ciberhackeo.
Bombazo.
Eso es desgraciado.
Es el dron electromagnético. A sus puestos. Si de los malos, yo me encargo.
El otro ejemplo que podemos encontrar es el caso de Cuba. Aquí, algunas personas expertas han señalado que el prolongado aislamiento del país y la propaganda oficialista pueden haber contribuido a crear un ambiente propicio para el desarrollo del síndrome de Estocolmo político en algunas personas de la ciudadanía. Además, la dependencia económica del régimen y la dificultad para acceder a información independiente pueden dificultar precisamente que las personas puedan formarse una opinión crítica y objetiva sobre la situación política y social del país. Y esto lo vamos a ver particularmente en los adultos mayores. Además, que precisamente el líder en las diferentes etapas de Cuba ha sido el único proveedor posible, lo cual va a reforzar esa relación de dependencia y de lealtad, que es una situación finalmente de vida o muerte. Vamos a escuchar un fragmento de un discurso de Fidel Castro sobre las agresiones norteamericanas, en donde claramente podemos identificar la construcción de esa figura de protector, la exaltación de las emociones de quienes escuchan y sobre todo el refuerzo de la imagen del enemigo.
Defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos, y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos, que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres.
Ya llegando al final de nuestro episodio, después de hacer este recorrido sobre este particular fenómeno y de escuchar varias de las expresiones utilizadas en propaganda por diferentes regímenes, quisiera señalar que es muy importante tener presente que superar el síndrome de Estocolmo político puede ser muy complejo. Incluso algunas personas nunca llegan a superarlo. Pero es que superarlo implica todo un proceso de desprogramación de creencias profundamente arraigadas y de cambiar la percepción sobre la realidad. Vidas Cotidianas, un espacio de Food Monitor Program. Les habló Natasha Rojas. Si quieren profundizar más sobre este tema y otros relacionados, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @foodmonitorp y @natasharojas. Gracias por escuchar y compartir. Hasta la próxima.